28 de septiembre de 1918, todavía estaba en curso la Primera Guerra Mundial y Hitler, que peleaba con el ejército alemán, a pesar de que era austriaco, pues se encuentra en cruce de fuego entre británicos y alemanes, y en cierto punto pues lo hieren. Sucede que cuando Hitler intenta pues la retirada, se topa con un soldado británico de nombre Henry Tandy. Pues básicamente lo tiene a tiro de pistola, pero como ve que no se puede defender, le perdona la vida a Hitler, este soldado británico, al que después pues, el pueblo inglés lo reconoce y lo condecoran, etc. Incluso hay una pintura de él en la que sale pues cargando a un compañero soldado en hombros. Y Hitler, como era afecto a la pintura y al arte, compra esa pintura y le manda una carta de agradecimiento por haberle perdonado la vida a este soldado Henry Tandy. ¿Qué hubiera pasado si Tandy no hubiera tenido la piedad que Hitler no tuvo con millones de personas? Quizá no estaríamos acá o estaríamos contando otra historia.
Se desató el caos mundial. Alemania a la conquista de Europa, logrando conquistar varios países, entre ellos Francia, pero cuando intentó hacerlo con Inglaterra no pudo. Este pueblo heroico se defendió de la mano de Winston Churchill y frenó a los alemanes, que luego intentaron invadir Rusia, firmando así su sentencia de muerte en la Operación Barbarroja. Quédate con nosotros. Este es el segundo episodio de Hoy Supe, platicando sobre la Segunda Guerra Mundial. Tocaremos temas como el desembarco en Normandía o la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad, que se libró en Stalingrado. También la de Leningrado, de Kursk. Platicaremos de armas, tanques, submarinos, barcos, espionaje y varios otros temas que le dan una profundidad interesante a este tema. El evento bélico más desastroso que ha visto el ser humano y que tiene configurado el mundo como lo conocemos hoy en día.
Esto que le llamaban dogfighting, de avión a avión, uh-huh. Al principio ni siquiera tenían las metralletas instaladas en el avión, sino que se disparaban con escuadra, con pistola de mano. E incluso también se aventaban ladrillos de avión a avión y con cuerdas trataban de pues, no sé si eran de hélice, supongo, ¿no? De que se enredara ahí la hélice y tumbarlo. Así de rústico era. Ya después empiezan a incluir las metralletas en el avión. Esto es la Primera Guerra Mundial.
Sí, las ponían de lado porque aún enfrente pues le daban al motor. Hasta que ya cuando salió el Barón Rojo y los uh-huh. grandes haces de la aviación de la Primera Guerra Mundial, ya coordinaron la rotación de las hélices con el paso de las balas. Uh-huh. O sea, ya había esa coordinación y ya pudieron instalar metralladoras frente. Pero pues regularmente eran metralladoras atrás. Porque o manejabas o disparabas. Y las balas eran súper imprecisas. Entonces, la Primera Guerra Mundial fue un aprendizaje en cuanto a evolucionar las cuestiones de guerra.
Pero no todos aprendieron al mismo
ritmo.
No
es que no hayan querido aprender. Lo que pasa es que, como en todo, hay personas que son rejegas a lo nuevo. Muchos militares no les gustaba para nada la idea, más que nada, desaparecer la caballería. Porque si desde los siglos de los siglos hemos usado caballería, ¿por claro. qué vamos a quitar la caballería? No. Cargas de caballería son nuestra
fortaleza.
Pues lo utilizaban como el toque final, el con este te derrumbo. Yeah. Y se quedaron con esas estrategias mal hechas todavía. O sea, ellos ya creían que la guerra moderna, como le llamaban a la Primera Guerra Mundial, a las estrategias, la guerra moderna se había quedado ahí, en ametralladoras atrincheradas. Y pues sí es la manera más fácil de defenderte. Cuando entra con la guerra relámpago, Alemania les cambia a todos, todo el mundo le cambia la idea de lo que es una verdadera guerra moderna. Que aparte de utilizar los blindados, utilizar pues la rama móvil de un ejército que antes no existía, que digo, eran los caballos. Ahora no había motocicletas, había camiones, había aviones, había pues empezaron a utilizar las baterías antitanque, que eran móviles, ¿verdad? Los jalaban por ahí unos carritos. Nadie entendía bien cómo utilizó la tecnología. Alemania fue el primero a utilizar la radio para poderse comunicar entre sus diferentes líneas del ejército.
Ese fue un parteaguas.
La tecnología fue un parteaguas, totalmente. Y los que fueron osados a usarla fueron los alemanes. Ni Rusia, ni Alemania, ni nadie. Digo, ni Inglaterra, ni Francia, ni ningún otro ejército. Fue Alemania y gracias a Hitler.
O sea, porque Alemania ya se venía preparando con esas intenciones, ¿no? Entonces sí. Fueron desarrollando tecnología por anticipado.
Pues la verdad, ninguna tecnología creo que es totalmente de Alemania, se la copiaron. Te digo, la idea de la guerra del Ámpico fue de Alemania, fue de Rusia. El uso de la radio también creo que no fue alemán. Por ahí lo vieron en alguna otra lucha anterior.
Lo traían y lo implementaban.
Sí, pero a todo esto Hitler fue el que... No se puede hacer nada si no te da permiso Hitler. ¿Ok?
El Führer.
No se puede hacer nada. Entonces, lo tenés que convencer. Gundermann lo convenció, pero con hechos. Le dio permiso de armar 2-3 tanquecitos, 2-3 cositas. Le dio una demostración del poder y dijo, aquí está. Pero fue Hitler, la verdad. Fue Hitler el que modernizó la guerra. Y pues pasaron sobre Alemania como... Por Polonia como papel sobre agua.
Entonces, por un lado, se abre ese frente contra Polonia que no ofrece resistencia alguna. Comentabas de que...
Pues sí, ofrece poquita resistencia. De hecho, como dijo Mauricio... Ahí se vio la última vez que una caballería salió, un regimiento de caballería salió a enfrentar al enemigo. Obviamente salieron totalmente destrozados y ya no se volvió a usar.
Y por el otro lado llegaron Gran Bretaña y llegó Francia, ¿no?
Yo creo que tomaron muy en cuenta las estrategias de Alemania y empezaron a modernizar sus ejércitos. Pues bueno, Inglaterra siempre había tenido su armada espectacular, ¿no? Sus buques de guerra eran impresionantes y por ahí empezó a invertir en su aviación.
La Royal Air Force.
La Royal Air Force, que en cierto punto de la historia cambió el rumbo de... Bueno, fue más que nada el primer revés que tuvo Alemania... Después de una serie, varios años de victorias impresionantes.
Y en esas victorias impresionantes se empezó a comer a Francia, a Bélgica, a Holanda, ya de este lado, ¿no?
A muchísimos países, porque no esperaban, no, de verdad nadie sabía cómo contrarrestar una guerra relámpago. De hecho... Alemania fue sumamente exitosa con esta estrategia y empezó a perder mucho poder cuando ya no la implementó. Cuando empezó a tener unas estrategias más conservadoras de la guerra, como asedios, como movilizaciones enormes de grandes cantidades, bueno, de grandes partes del ejército para hacer maniobras de enganche, de cierre, para poder... hacer algo más clásico, algo más conservador, no tanto una guerra relámpago, que sí consumía muchos recursos y mucha coordinación. Cuando dejó de aplicar bien la guerra relámpago, empezó a la guerra a nivelarse. Pero claro, no la podían hacer en cualquier parte. Alemania no lo podías porque estaba por medio de... Primero tienes que cruzar el mar. No le puedes hacer una guerra relámpago. Entonces... Fue lo que las verdaderas potencias militares en ese entonces lo tomaron como un cachetadón en la mera cara. Y fue lo que le dio mucho tiempo a Alemania, porque fue tiempo en el que se tienen que preparar. Ya no hablemos de Estados Unidos, que entró ya hasta cuando atacaron Pearl Harbor. En obtener una verdadera experiencia de combate. Y contra la experiencia de combate más la tecnología... La verdad es que nadie puede superar a Alemania en los primeros años de la guerra.
O sea, pasaron varios años para que Alemania se encontrara con un lado con Inglaterra y del otro lado que despertara el gigante ruso, ¿no?
Sí, Sí, antes de que eso pasara, Alemania, el Tercer Reich, se hace de Francia, de Holanda, de Bélgica, de Noruega, de Dinamarca, obviamente de Polonia, ya se habían hecho de Austria, Checoslovaquia y bueno, otros territorios, pero pues esto te habla del poderío y de la efectividad de la guerra relámpago, como dice Adán. Y pues bueno, volviendo a la cuestión de la Unión Soviética, de su participación en la guerra, Alemania invade la Unión Soviética en junio de 1941. Ellos pensaban que, igual como habían tenido éxito en otros lados con la guerra relámpago, iba a ser una cuestión de semanas, meses. Entonces ni siquiera, o sea, están tan confiados de su victoria que ni siquiera llevan ropa de invierno.
Hitler ve a Rusia, a la Unión Soviética, como un país grande, sí, pero no lo ve tan organizado, ¿no? No lo ve tan fuerte.
Así es. Sí, sí, así es. Y lo que decíamos en el capítulo pasado, que Stalin de alguna manera subestima a Hitler, y él pensaba que iba a honrar este tratado,
ingenuo, ¿no?
Este pacto, sí, de no agresión, exactamente, ingenuo.
Pero cuéntenme, antes de llegar a lo de Rusia, Hitler uh-huh. estaba teniendo mucho éxito de ese otro lado, de Francia, Bélgica, Holanda. Y cuando llega a Inglaterra, se empieza a topar con pared, ¿no? Ahí fue el primer revés que empieza a tener a Alemania, ¿no?
Sí, con... con Gran Bretaña.
Con Gran Bretaña.
Sí, 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 así es. Mucha parte del éxito es la Fuerza Aérea Británica, porque logran derribar o logran causar bajas a la Luftwaffe, a bombarderos.
Que no los habían tenido, ¿no?
Exacto.
Estaban invictos.
Sí, 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 sí. Y es el primer paso atrás o setback de Göring, Hermann Göring, que era el líder de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, y que para entonces ya se consideraba como el número 2 del Tercer Reich.
El número 2 que estaba siendo peleado por todo el mundo.
Por,
¿no?,
todo el mundo en el círculo íntimo de Hitler.
¿Qué papel jugaron ahí los radares? ¿Qué papel jugó ahí el espionaje, la Fuerza Aérea, la Royal Air Force?
Pues militarmente hablando, porque políticamente hablando, Churchill hizo un trabajo enorme.
De leyenda, ¿no?
Sí, o sea, convenció a todos en que se podía ganar. Después de recibir unos bombardeos.
Y es donde sus discursos son de, los ves, los escuchas en YouTube, los ves, se te pone la piel chinita, ¿no? Sí. Que les dice que, o sea, te están bombardeando y les dice, vamos a pelear si es necesario en la playa, en las colinas, en las montañas, pero no nos vamos a rendir, y apela al orgullo británico, ¿no?
Sí, sí, y acaba de pasar un desastre militar, que acaban de sacar una película de ello.
Dunkirk.
Ah, Dunkirk.
Acaba de pasar.
Sí que es de película, ¿no?
Denotando la gran falta de adiestramiento militar, de estrategia militar de Gran Bretaña. Horrible, fue un desastre, pero un desastre militar.
Cuéntanos, tuvo que intervenir la gente, ¿no? Los civiles.
Sí, 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 tuvieron que... La verdad es que Alemania paró por no sé qué razón, ya los tenía orillados en la playa. Por alguna razón, no sé si fueron de Hitler o no calcularon bien sus ataques, quisieron ser más conservadores. No atacaron al lo que quedaba del regimiento de
los
Gran
Bretaña.
Los medio
bombardeaban, ¿no?
No, todos los días los bombardeaban. No les costaba nada.
Pero si le hubieran seguido con...
Los hacen pedazos. Entonces, pues ahí sale Churchill, la figura de Churchill, pidiéndole a la gente que ayude a traer con sus propios barcos caseros, propios.
El que atravesaran, ¿es el Canal de la Mancha?
Sí, el canal uh-huh.
que la gente fuera a rescatar a los soldados, ¿no?
Sin ningún adiestramiento militar, o sea, es...
Barcos pesqueros, de entretenimiento, fueron por los soldados, ¿no?
Sí, sí, sí. Y pues solamente ayudó a que Hitler se diera cuenta que Gran Bretaña era un desastre. Él le ayudó mucho a...
¿Los menospreció?
No, menospreciaba a todos. Al único que ahí le tiene un poquito que ver es Stalin. Pero a todos los demás siempre menospreció su poder militar, su estrategia, su poder de resurgimiento, que lo pagó bien caro con la Unión Soviética.
Y sabía que tenía mejores armas que ellos, aparte.
Sí lo sabía. Pero no contaba con que, militarmente hablando, los pilotos de la RAE estaban ya de hace mucho tiempo muy bien adiestrados en el uso de los aviones, que en ese tiempo creo que eran Hurricanes y otros, tenían varios aviones. Están tan bien adiestrados que les pintaban caritas de tiburones, les pintaban cosas así, insultos a Hitler, cosas así. Aún así superaba por mucho la Luftwaffe a la Royal Air Army. Pero el uso del radar por parte de Gran Bretaña creo que le dio un vuelto enorme a la guerra. Fueron los primeros en saber implementarlo, porque ya existía, pero fueron los primeros en instalarlo en varias de sus islas cerca de Gran Bretaña. Y en el momento en que pasaban los aviones de Alemania, ya tenían como una hora o dos horas de ventaja de saber que ya iban hacia cierto punto.
Los estaban esperando.
Ya los estaban esperando. Cuando nunca Alemania pudo, yo creo que al principio sí pudo tomar por sorpresa a Gran Bretaña, pero conforme empezó a usarse muy bien el radar, coordinado muy bien, nunca pudo tomarlos por sorpresa. De hecho, ya llegaban y ya lo estaban esperando ahí, un buen regimiento para detenerlos. Otra cosa que influyó muchísimo es de que al derribar un avión alemán, el piloto o se muere o pues queda como prisionero de guerra porque cae en territorio enemigo. Y cuando un piloto de la RAE caía, si no moría, pues caía en territorio propio. Se recuperaba de sus heridas, o así como venía, se recuperaba y a mediodía lo veías otra vez en otro avión.
Porque se estaba peleando de este lado, ¿no?
Así es. Y fue la única que pudo atacar a Alemania por aire. O sea, por tierra la estuvo muy difícil. Ahí fue cuando creo que fue la última vez que la Luftwaffe dio una real impresión de ser una potencia.
Y ahí fue también cuando Hitler cambia de estrategia, de en lugar de atacar puntos estratégicos, empiezan a bombardear a los civiles, ¿no? También como que se cambian de dirección, o ¿no? Se desvían de que...
Sí. Ya fueron patadas de hogar. Quería ya rendir a Gran Bretaña como diera lugar. Hizo unos bombardeos muy, muy horribles. La gente aguantó. Deshizo ciudades enteras. Pero aún así, la resistencia del pueblo de Gran Bretaña le dio un revés totalmente a Hitler. Digo, ayudó mucho la... Bueno, podemos decir también que la armada de Gran Bretaña pues nunca tuvo rival como la armada de Alemania. Nunca pudieron estar a la par. La verdad, yo creo que la parte más, el brazo más débil del ejército alemán era su armada.
¿Por armada te refieres a?
Armada marina.
Creo que el último buque o destructor bueno era el Bismarck, y fue hundido ahí. Y ya, o sea, no tienes con qué atacarlo, ya no había nada. Y fue el primer gran revés que se le dio al Tercer Reich. Y cuando ya empezaron a ver, yo creo Francia y Estados Unidos, ahí está viendo un poquito, y más Rusia, que la verdad no eran tan listos como se pudiera pensar.
Y entonces ahí Hitler le ponen un alto, los británicos comandados por Winston Churchill, en esa figura legendaria, poética, ¿no? Que le infunde aliento a los ingleses. Incluso se cuenta de que los reyes se les advierte los bombardeos, tratando o invitándolos a evacuar. Les dicen, no, nosotros nos vamos a quedar aquí, ¿no? Porque nos debemos al pueblo, ¿no? Entonces, todas esas figuras, todos esos elementos que parecen de película, fueron reales, ¿no? Y es donde yo le cuento a la gente que hay muchos elementos que en donde la realidad supera por mucho a la ficción, ¿no? Entonces, metes todo eso a la licuadora de un pueblo que no se rinde, le empieza a dar batalla a Hitler. Y Hitler, en un acto de, no sé si de soberbia o de ingenuidad, dice, ah, pues, ahorita lo voy a resolver. Pues vámonos mientras a atacar a Rusia, ¿no? Y abre otro frente y abre la caja de Pandora, ¿no?
Sí, justo un año después de que básicamente conquistan Francia. El ejército nazi conquista Francia en junio de 1940, cuando se firma un armisticio, básicamente controlan 3/5 partes de Francia. Le llamaban Vichy France.
Y la Francia de Vichy, ¿no?
Exactamente. Y un año después, en junio del 41, cuando decide atacar a la Unión Soviética en el Inter, como ya bien comentaron, estaban tratando de rendir a Gran Bretaña. Y el ataque que ordena hacia la Unión Soviética es masivo, totalmente masivo. Kilómetros y kilómetros de columnas de soldados y asumo también de tanques, etc. Y al principio avanzaron rápido, capturaron de hecho el territorio que hoy es Ucrania, lo que era, bueno, el Leningrado, que es Sitia.
¿Todo eso es la Operación Barbarroja?
Así es esa operación. Y
capturan Leningrado, ¿no? Que es San Petersburgo, ahí como contexto. Rusia se construye a partir de ciertos personajes igual que parecen de leyenda, como lo es Pedro el Grande, lo es Catalina, y se construyen en una ciudad que hoy en día se llama San Petersburgo, que es como una ciudad como París, con palacios, con mucho de derroche, de grandeza, de arte y todo, y captura, y Hitler logra capturar esa insignia, ¿no?
Sí, lo sitia Leningrado, lo que se conoce como el cerco a Leningrado, demencial y terrible, porque ellos lo que querían era aniquilar al pueblo, a la gente, a los civiles. Creo que le llaman el cerco de los 900 días, aunque dura 867, creo, el cerco. Entonces imagínense que en la ciudad donde ustedes se encuentren, de repente hay un sitio, un cerco, y nadie puede entrar, nadie puede salir, y no hay comida durante 900 días. 900 días, o sea, estamos hablando de casi pues 3 años. Estamos hablando de casi 3 años. Y cuentan que el general ruso que estaba a cargo de esa zona, de esa región, de Leningrado, hoy San Petersburgo, que pues básicamente fue negligente. No, era otro. Fue negligente porque no protegió los lugares donde estaban las reservas de comidas, entonces los alemanes se fueron directos sobre eso y destruyeron todo. Entonces no había comida, no había para los pobladores, para los ciudadanos de Leningrado. Llegó el punto en el que 20.000 personas morían a diario. 20.000. Y cuentan que cada 9 de mayo, que es cuando se celebra el fin de la guerra, que pasó en el 45, ¿no? En el 45. Pero ahora cada 9 de mayo en los restaurantes le dan a la gente, creo, un pan, que era la ración diaria. Un pequeño mendrugo de pan que aparte diluían en pues cosas que ni siquiera eran comestibles para que les durara más, y un shot de vodka.
Para ellos en Rusia es una guerra patriótica, ¿no? ¿Sí? No lo ven como una guerra mundial, lo ven como
exactamente la guerra.
Se rescató la patria,
¿no? Así es.
La madre rusa.
Sí, así es.
Entonces Hitler y los nazis logran cercar Leningrado. Lo inmediato era Moscú. Hitler pensó que a través de la guerra relámpago iba a conquistar Moscú, y con ello pues como ya el emblema político, ¿no? de Rusia.
Sí, claro, es que siempre que... No sé si es el caso en todas las guerras, pero siempre tu objetivo es la rendición o la captura de la capital, de donde está el poder, ¿no? La capitulación. Y sí, él lo que quería era capturar Moscú.
¿Con qué se encontró?
Pues tuvo mucho revés. Conforme armó la Operación Barbarroja, como dice Mauricio, él esperaba que la terminara antes del invierno, ya que todo el mundo sabía que el invierno ruso es criminal. Y pues sí, en un arranque soberbia no calculó ni no preparó.
Se fue muy justo, digamos, en el tiempo. O sea, no traía buffer de tiempo ahí como por...
Ni de estrategia. Ya para este entonces, las decisiones militares las toma Hitler. Ya sus generales, sus mariscales de campo, la verdad, eran muñecos que obedecían sus órdenes. Y ya para este entonces, pues su mejor mariscal, Rommel, ya andaba metido ahí en la Operación Valkyria. Bueno, tenía conocimiento de la Operación Valkyria y lo estaban separando ahí un poquito.
Que era como un atentado de quitar a Hitler.
Fue un atentado.
De matar a Hitler.
Se fue un atentado de matar a Hitler. Entonces, él tomaba las decisiones. De hecho, la escena esa del meme de Hitler gritando.
De la película La Caída, ¿no?
Sí. Es en una parte de la operación donde ya no tiene un ejército entero y lo quiere mover. Hay que mover este ejército para acá y pues sus subordinados le dicen, ya no está, ya no existe. ¿Cómo que ya no existe? Pues ya lo desapareciste. No hay. Se topó con muchos problemas estratégicos. De verdad pintaba bien la estrategia porque empezó a pagar, la Unión Soviética empezó a pagar sus purgas de haber eliminado a los generales y... que de verdad sí tenían experiencia en combate, como Tujajewski, que inventó la guerra relámpago, lo mandó por ahí, vámonos. Pagó muy caro el precio en las primeras operaciones de Barbarroja. La verdad, aniquiló a Alemania, a Rusia, hasta aventarla hasta Leningrado. Por ahí, pues más que lo patriótico fue... la mano dura de Stalin, la que forzaba a los militantes, a los militares, a la población a resistir. Porque Stalin era sádico en toda su extensión de la palabra.
Tan sádico que pedía que quemaran los pueblos rusos.
Sí.
Por si la Alemania los iba a conquistar, que no conquistaran nada. O sea, a ese punto de...
Sí, a matar a los que tenían a cargo, los tenientes, los capitanes, los generales, tenían la orden de matar a los desertores. La mayoría de las operaciones cuando empezó Barbarroja eran suicidas, ¿verdad? El ejército rojo estaba desarmado, desarticulado. Entonces cada operación era tu total desastre. Y tú como soldado ruso sabías que era...
Suicida,
pero te obligaba, o vas o te mato.
Y ahí es donde juega un papel importante la cantidad de habitantes que tenía,
claro, Rusia. Sí, de hecho, parte del triunfo fue que tenía recursos casi limitados de gente. La primera revés que tuvo Hitler por una muy mala decisión en Rusia, digo, en la Unión Soviética, fue que moviliza muy mal sus panzers. Como es lo más poderoso que tiene, empieza a partirlos. En realidad eran dos, tres divisiones muy bien hechas y empieza a partirlos. Tú me apoyas allá, tú acá, tú me vas para allá, tú me vas acá donde va a ser el desembarco en Normandía, tú te mando para allá. Y empezó a desarmarlos. Y bueno, los generales yo creo que tienen tanto miedo que nada más le decían de repente, ¿sabes qué? Está mal esto. No me importa, se va a hacer así. Y empezó.
O sea, los distribuía mal.
Pues no era militar. O sea, fue un soldado de trinchera. Y no era militar. Tenía buenos generales a los que nunca le quiso hacer caso. Porque él ya estaba muy concentrado en que él era el enviado por Dios. Haber sufrido algunos atentados más que el de Valquiria,
sí,
ya lo había convertido en el de que él era el mensajero, él lo será, él el Choswell.
Es un hombre que dicen que se metía cualquier cosa ahí de...
Bueno, esa es otra historia por ahí. Sí se drogaban todos, hasta los soldados. En Kursk tuvo el primer revés, muy malo. Los Panzer antes de esto hacían trizas a cualquier otra división de tanques que tuvieran los aliados. Los...
Porque eran más grandes, eran más pesados, más...
El cañón que tenían estaba perfectamente hecho. Era un cañón que desarmaba blindajes de los tanques convencionales que traían los aliados. Tenía un rango de tiro enorme. Y la cadencia, que es cada que disparas, era también enorme. Por un obús que aventaba un tanque aliado, te aventaban dos. No podías combatir contra eso. Parte de la tecnología de los tanques era que tenían radio. La mayoría de los tanques aliados, incluidos los de la Unión Soviética, los soviéticos, eran con banderitas. Salía alguien y sacaba la banderita y avanzaba, voy para adelante, voy para un lado. Y era el que los dirigía. En Alemania los Tiger, todos tenían radio. Entonces era un ataque súper coordinado. En Kursk se enfrentan al primer T-34 de los soviéticos. Un tanque que le va a dar muy rústico, muy malo, pero económico y con una novedad en el blindaje, que era el blindaje inclinado. Regularmente los blindajes eran planos. Y el blindaje del T-34 empezó a ser inclinado, lo que aumentaba considerablemente la defensa de blindaje. O sea, de tenerlo inclinado, ponle que medía 20 centímetros, al inclinarlo ya medía, hacía que se midiera 30 porque se extendía el grosor del blindaje. Ahí fue su primer revés. Y cuando Alemania de verdad 20 sintió que Hitler no está haciendo las cosas muy bien, que digamos. Los T-34 ganan la batalla de Kursk. Hitler empieza a tener unas decisiones muy malas en cuestión de operación de militar. Tuvieron, yo creo que más de dos veces, a punto de poder rendir a Leningrado, pero detenía el avance, parte por el invierno y parte porque movía sus panzers. Los mandaba a hacer operaciones muy extrañas, uno a rescatar a un ejército que estaba atorado en Moscú, no sé dónde estaba atorado, manda una división panzer a rescatarlo y detiene muchas veces la ofensiva y el asedio sobre Leningrado.
Y ahorita que dices de Leningrado, en ese inter juega un papel muy importante el tema de la radio. En Rusia, la Unión Soviética, la gente se empieza a unir a través de esas transmisiones de radio, porque pues no podían salir mucho, ¿no? Por lo que comentabas. Entonces el arte empieza a jugar un papel importante. Incluso ahorita Mauricio nos va a comentar de una sinfonía de un personaje que se llama Shostakovich.
Sí, básicamente lo que los mantiene en pie, cuentan los historiadores, es básicamente la dignidad y el amor propio que tuvieron, porque incluso hubo episodios de canibalismo, ¿no? No había que comer, entonces era terrible. Entonces dicen que los que los mantiene cuerdos y con ánimos es su propia dignidad y el arte. Está la historia esta que bien dice, la séptima sinfonía de Shostakovich, que la escribe este Shostakovich con ese propósito, y si no malentiendo, las partituras las distribuyen desde el aire. Entonces se organizan una banda, o sea, una orquesta, y creo que les toma 4 meses ensayos
Que los cuidaba el ejército.
Bajo bombardeo, así es. Bajo bombardeo constante. Y cuando por fin se estrena esta sinfonía, está lleno el teatro. Está lleno y la gente dicen que pues, recupera ese valor, siente ese orgullo ruso. Y los saca, de alguna manera los saca adelante y los mantiene cuerdos.
Súmale que se empieza a conjugar todo esto que comentaba Dan de las malas decisiones de Hitler, que se autopone como estratega, cuando no era la idea. Y Rusia estaba dividido. Rusia es un país intercontinental, que si bien es un país europeo, también está en Asia. Entonces, uh-huh. Por el otro lado estaba al pendiente de Japón, que Japón también se le antojó la movida de Alemania. Y se crea el eje, ¿no? En donde estaba Alemania, por un lado, Italia, uh-huh. Que ahorita vamos a hablar de Italia, que más que una ayuda fue una carga para Alemania. Sí. Y Japón empieza con el lema de que, oye, pues Asia para los asiáticos. Y empieza a tomarse tierras que eran de Gran Bretaña, que de Estados Unidos y no sé qué. Entonces Rusia estaba al pendiente. Bueno, Japón antes de atacar China y todo. Rusia creía que Japón iba a atacar Rusia, ¿no? Bueno, la Unión Soviética. Y en ese entonces hay un espía alemán que estaba en los altos, conectado con los altos círculos de Japón, que le pasa el pitazo. Pero este alemán era comunista, entonces le pasa el pitazo a Rusia, a la Unión Soviética, de que Japón no los iba a invadir. En vez de pasarle ese pitazo a Alemania, se lo pasa a Rusia. Aunque él era alemán, pero no comulgaba con los nazis, ¿no? Entonces, la Unión Soviética, Stalin, al saber eso, dice, oye, pues mándame las tropas que tengo allá al pendiente de Japón.
En Siberia, ¿no?
Tráemelas para acá. Entonces, se empieza a conjugar todo ese tema de las malas decisiones de Hitler, el orgullo ruso, se empieza a conjugar con esto de que Japón no los iba a atacar. Entonces empiezan a tener más gente, lo que comentabas ahorita, Dan, de que pues apelan a la cantidad, ¿no?, de recursos que tenían. Y en una de las más grandes malas decisiones, si podríamos ponerles prioridad de las que toma Hitler, está la ciudad de Stalingrado, ¿no?
Es el punto de inflexión.
Ahí se cambia la historia, una ciudad que no tendría valía política o militar, que se le antoja a Hitler solo porque llevaba el nombre de Stalin, ¿no?
Sí, y eso te revela rasgos de la personalidad de Hitler, de su soberbia y de lo alzado que estaba. En realidad, esa batalla en Stalingrado, en términos estratégicos, no era necesaria. Pero como bien dices, pues quiere conquistarla por ello. Y ahí es donde, y que me corrija Dan, que sabe más de este tipo de batallas, donde pierde al sexto ejército alemán, ¿no?
Sí, pierde totalmente todo el ejército. Creo que más cuestión del frío que de los rusos, pero es el ejército fantasma de Hitler, que después...
Ese es.
Lo quieren andar movilizando y ya no existe.
Ah, ok.
O sea, desaparecer un ejército es, no sé, una tragedia, pero de magnitud enorme para un país.
¿Cuánto tiempo duró la batalla de Stalingrado?
Uy, duró meses.
Meses,
¿no? Sí, duró muchos meses. Creo que casi 2 años, ¿no?
El tema es que se empieza a librar ahora sí de que una batalla casa por casa, persona con persona, se empiezan a ver destrucciones de civiles, de mujeres, de niños, empiezan a llegar recursos de los que estaban allá en Siberia, empiezan hasta hacer uso de sus habilidades para andar en la nieve, o sea, se empieza a sumar todo ese tema, y para que la balanza se empiece a inclinar hacia el otro lado, ¿no?
Sí, creo que pues como es el punto de inflexión. Y la forma en la que se pelea es como parecido a una tipo de guerra de trinchera, ¿no? Porque llegas a un punto muerto en el que ya no puedes avanzar.
Es una guerra de guerrillas.
De guerrillas.
Y el ejército, ningún ejército regular está preparado para una guerra de guerrillas.
y quien estaba mejor ahí, o quien tenía las de ganar, eran los locales, ¿no? Supongo.
Pues sí, porque ya no era un ejército regular, ya eran escaramuzas.
Okay.
Eran peleas de calle en calle, casa por casa, metro por metro. Y los alemanes no estaban, aparte de diezmados, no estaban preparados para andar casa por casa matando. Matando ya no el ejército, sino eran civiles, eran niños, era de todo. La ciudad entera se
Algunos unió. Historiadores la ponen como la batalla más sangrienta que se ha visto en la historia. ¿Crees que llegue a esas proporciones?
Sí, claro. Sí, estuvo muy sangrienta por parte de los dos ejércitos. Creo que se enfrentó los egos de Stalin y el de Hitler en esa ciudad nada más. Todo su odio particular se congregó ahí nada más.
O sea, ya era un tema desmedido, ya no era nada estratégico.
Es que Stalingrado, desde mi punto de vista, no era algo
relevante.
O sea, tal vez como dice Mauricio, la capitulación de tomar la ciudad contaba algo en la moral.
O ponerte una medallita, ¿no? Ah, mira, me llevé la ciudad de Stalin.
Pero estratégicamente no era una muy grande victoria. No lo era. Muchos de los generales de Hitler le recomendaron buscar verdaderos objetivos militares.
Moscú, ¿no? Estaba ahí de...
Pues se perdió que fueran
ricos en recursos.
Sí. Tuvieran algo que pudieran aportar. De hecho, si Alemania se hubiera hecho con alguna buena parte del territorio que controlara recursos de Rusia, pues hubiera tenido un gran apoyo de suministros para continuar el asedio. Pero pues no lo hizo. No lo hizo. La verdad, sí fue la más sangrienta y fue la más mejor manejada por parte de la población soviética.
La población.
Sí. Digo, entró después un general que ayudó a la organización de las defensas, que Stalin no le agradaba mucho, pero sí organizó muy bien la defensa. De hecho, de ahí agarraron la contraofensiva después de mucho tiempo. Tomaron la contraofensiva desde ahí.
Los empiezan a echar ahora sí
para atrás. Como hizo Mauricio, parte porque desaparece el sexto ejército y parte del cuarto también desaparece. Entonces van en retirada. Cosa que afecta mucho que el inteligente Japón ataque a Estados Unidos. Porque entra la guerra y abre dos frentes, pero
ya en desventaja.
Ya en retirada, ya no atacando, sino ya en retirada. Y la entrada de Estados Unidos no le ayudó absolutamente nada, que en realidad no ayudó mucho a Estados Unidos. No, como dice Mauricio, todos creen que ganaron la guerra. No la ganaron, ayudaron un poco. Rusia ya venía haciendo retroceder totalmente a Alemania. Ya no los paraba nadie.
Que dicen que Estados Unidos apoya con comida, con enlatados, que era lo que no tenía. O sea, Rusia tenía armas, tenía...
Gente.
Tenía gente, pero pues, la comida, que era lo que faltaba. Entonces dicen que envían enlatados y que de hecho lo que fue el día D es una ayuda a Rusia para pues abrir ese frente en el otro lado, o sea, para empezar a también ponerle guerra de ese lado a Alemania y tenerla ocupada en o sea, dividida, al menos el ejército dividido en dos frentes, ¿no?
Entonces por si bien entiendo lo que cuentan, en Stalingrado se les empieza a echar para atrás, pierden en Kursk la batalla de tanques, en Moscú los terminan de echar para atrás, los sacan de Leningrado. Pues por el este empieza la retirada, ¿no? Los empiezan a hacer para atrás. Mientras tanto, en el otro lado, sucede, ahorita lo comentaste, un día también importante, otro día de inflexión, ¿no? El día de el desembarque en Normandía. Cuéntenos de ese día.
Pienso que fue más políticamente el hecho que entrar a Estados Unidos a la guerra en esa etapa que ayudar a alguien. Porque pues ya se había dado cuenta Roosevelt, creo que era el presidente en ese entonces.
Sí, sí, Roosevelt.
Que pues Stalin se iba a quedar con la victoria totalmente. La verdad es que Estados Unidos, desde mi punto de vista, a la entrada de la Primera Guerra Mundial no le fue nada bien. En la entrada de la Segunda Guerra Mundial también era un ejército muy, muy pobre. Estaba empezando a resurgir como ejército. No era la potencia que ahorita todos conocemos. La potencia empezó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Más que nada abrió ese frente porque ya veía a Estados Unidos que la Unión Soviética iba a ganar la guerra. Y se iba a llevar todo, todo.
El pastel, ¿no?
Todo se lo iba a comer ella sola. Y le abre ese frente. Mal hecho. Las estrategias de Estados Unidos, la verdad, siempre fueron al error y al acierto. A lo mejor las películas de Hollywood no la pintan como que sabían exactamente qué hacían.
Pero ellos eran nuevos en estos temas, ¿no?
Sí, eran nuevos. O sea, no habían peleado de ellos nada de guerra. Alemania al menos había ayudado ahí a Franco en la guerra civil un poco. Había ayudado acá de este lado en China y había hecho por acá en Asia algo. Estados Unidos no ha hecho nada. Solamente tenía su poder económico, que ni estaba tan poderoso, que digamos. El día de hoy sí fue un gran esfuerzo. Se llama Operación Overlord. Sí fue un gran esfuerzo por parte de Estados Unidos entrar a esa instancia de la guerra, por donde nunca debe haber entrado. Pero pues bueno, fue un engaño porque era más fácil entrar por donde escapó Gran Bretaña en aquella ocasión, por Dunkerque, por ahí ese canal, por ahí era lo más fácil de invadir. Ataca en el peor día de la historia, con la peor coordinación de la historia, una batalla que la gana por lo que siempre le faltó a Alemania, o sea, recursos. La verdad, el único nicho de ametralladoras para defender la playa fue el de Omaha, donde está la famosa escena del soldado Ryan. Uh-huh. Fue la última que quedó. Todas las demás, Juno y
Utah
cayeron literalmente fácil. Por ahí también escalaron algunos acantilados para detener unas baterías que ni siquiera estaban armadas. Y la verdad, lo único pedacito que dio guerra de la playa fue Omaha. Ya adentro, para entrar a San Marío, algo así se llama el pueblo, allá ya se puso un poco más dura la cosa. Y ahí fue donde Estados Unidos empezó a detenerse. Pero no fue la gran batalla y operación que nos pintan a veces. Entró pues a tropezones, la verdad. Sí, lo único bueno que pudo hacer fue descargar mucho material de guerra para poder realizar una contraofensiva, bueno, una ofensiva de los aliados por esa parte.
Por eso que mencionas es que a veces Estados Unidos a veces seguía las estrategias de Gran Bretaña, ¿no? O sea, y les decían, a ver, vamos a hacerlo en esta forma, y ellos apoyaban.
Pues apoyaban logísticamente. De hecho, en Francia se apoyaron mucho con la milicia, porque son las que verdaderamente conocían el terreno. Y algunos tanques le prestó Francia a Estados Unidos porque no contaba con los tanques. De hecho, en el día de parte de la masacre en Omaha, fue que los tanques que llevaban se hundieron. Entonces, los tanques iban a servir, aparte de los bombarderos, los huecos que iban a hacer los bombarderos, que no le atinaron a nada en la playa, lo tiraron por allá lejísimos, y no tumbaron ninguna batería, ningún cañón. Los tanques se hundieron. Entonces Estados Unidos se quedó con poco tanque. Entraron dos tanques, yo creo, a la batalla en Omaha y volaron en pedazos. Pues tuvo que prestarle Francia algunos tanquecitos a Estados Unidos para seguir su trayecto. Aún así, Estados Unidos batalló mucho para avanzar. Lo pueden ver en Band of Brothers, en la serie. Lo cuentan ahí un poquito que iba avanzando más rápido, pero se topaba cada rato con una verdadera Alemania bien puesta.
Súmale que también incursionaron por el sur, ¿no? Por Italia. desembarcaron en Sicilia, ¿no? Si no me
recuerdo. Sí, también. Pues la verdad, los italianos nunca dieron guerra a nadie. Uh-huh. Fueron apoyados por Alemania en la batalla de Montecassino, que fue la más, uh-huh, más difícil que tuvieron. Y aún así le dieron derrotados. Italia nunca aportó nada.
Era una carga, ¿no? Incluso para Alemania, ¿no?
Para pues cuando cayó Mussolini, Hitler no...
No metió las manos.
No metió las manos. Lo dejó hundirse.
Entonces, por este lado está Gran Bretaña, está Estados Unidos. Recuérdame, ¿está Canadá también?
Sí, está Canadá, sí, con Estados Unidos, sí. De hecho, fueron los que atacaron el acantilado. Fueron ahí unos guardabosques. Que... Bueno, atacaron dos acantilados. En un acantilado sí hubo pelea y sí lograron detener ese punto solitos.
Entonces, por este lado, liberan París, liberan Francia,
sí,
liberan Bélgica. Uh-huh. Y ahí Alemania empieza a dar patadas de ahogado, ¿no? Ahí por esta zona de Bélgica, Holanda.
Sí, la última operación grande que hizo fue la de las Ardenas. Fue la última contraofensiva a gran escala que se aventó Alemania. También está en Banner Brothers, de hecho la más fea, es donde están la nieve y ahí sufren mucho, desaparecen unos bombas que les caen encima. Y estaba derrotado Estados Unidos, solamente que Patton, que es un general muy, muy terco, entró por un flanco hacia Alemania y pudo darle la vuelta ahí a la batalla. Y ya fue el último que hizo Alemania.
Alemania empieza a quedarse sin recursos, ¿no? Ahí es cuando le empiezan a decir a Hitler que necesitaban cambiar pues la estrategia, o sea, que la guerra ya no solamente se libraba en el frente de batalla, sino que también se tenía que librar en casa, en Alemania. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que llamaban la guerra total. Es decir, todos los recursos debían de estar controlados por el Estado para que se destinaran a la guerra y no tanto para pues, la población, porque la población seguía viviendo como normal. Y este cambio llega, pero llega 2 años tarde.
Era algo que Goebbels, ¿no?, ya le había estado diciendo desde, sí, hacía tiempo, y Hitler no hacía caso.
Goebbels y el amigo este de Speer, el ministro de armamento, que era arquitecto, por cierto, pues lo tratan de convencer, uno, que primero, pues que las mujeres también ayudaran en la guerra, o sea, que se pusieran a producir armas y tanques, etcétera, municiones. Y Hitler no quería, porque para ellos tienen una, ¿cómo se dice? La mujer tiene un rol específico, el de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, son ellas las que van a dar a luz a la nueva raza aria, los que van a poblar al mundo.
Y para ellas era un honor, ¿no?
Sí.
Porque también las seleccionaban, ¿no?
Exacto. Sí, exactamente. Y en ese entonces, y Hitler tampoco quería, porque esto sucedió en la Primera Guerra Mundial y él sabía cómo la gente había sufrido en la Primera Guerra Mundial y cómo se había tornado en contra de seguir luchándola, porque los civiles habían sufrido esta redirección de recursos, entonces ya les estaba afectando su vida. Esto era necesario para cambiar el curso de la guerra. Si lo hubieran hecho en 1941, quizá hubieran dado más batalla o el resultado hubiera sido diferente, pero lo hacen 2 años tarde cuando ya no, prácticamente ya no hay nada que hacer.
Sumándole a todo eso que nos estás platicando, en el Pacífico se empieza a librar otra batalla, ¿no?
Sí.
Se empieza a librar Japón contra Estados Unidos. Ahorita nos cuentas del día de Pearl Harbor, uh-huh, ya que Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. Bueno, ahorita ya nos adelantamos tantito, uh-huh, pero cómo todo eso vino a sumar a las malas decisiones, bueno, buenas decisiones,
sí,
para el rumbo del historia.
Sí, claro.
Y la balanza se termina de inclinar hacia el lado de los aliados y de la Unión Soviética.
Sí, Japón se mete a la guerra básicamente porque quería... pues crear un nuevo orden asiático y quería dominar Asia, ¿no? O sea, querían conquistar China. Y hay un episodio que le llaman The Manchurian Railway, o sea, ¿cómo se llama? Las vías del tren de Manchuria. Estas vías eran totalmente chinas, pero había una porción de estas vías que la verdad no tengo el dato exacto de por qué, pero Japón era dueño de esa porción, ¿no? Como país, como estado. ¿Qué pasa? Bueno, los japoneses necesitaban una excusa para invadir China. Y en lo que hacen astutamente es se visten como soldados chinos, van a esa porción de los ¿cómo se llama? De las vías del tren que supuestamente eran de Japón. Entonces se visten como soldados chinos, la sabotean, le ponen ahí unas bombas y pues básicamente corren y la explotan. Y esto es visto por el gobierno de Japón como una provocación de los chinos y esa es como su excusa para declarar la guerra a China y entrar a la Segunda Guerra Mundial como tal, ¿no?
¿Y entre Super Power?
Bueno, lo que pasa es que como Japón se quería meter en todo el sudeste asiático, ahí había una base naval estadounidense que era Pearl Harbor y que representaba una amenaza potencial para las intenciones de Japón. Entonces, antes de empezar toda esta invasión del sudeste, del Pacífico, pues dicen, vamos a eliminar esa amenaza antes de que sea tarde, y es lo que hacen. Y obviamente Estados Unidos lo ve como como una ofensa, obviamente. Murieron soldados y les destruyen la flota, y es cuando entra Estados Unidos a la guerra.
Entonces, mientras en Europa se libra una batalla de tanques, de bombardeos, en el Pacífico se desata otra en el mar, ¿no?
Isla por isla. Se desata una guerra de isla por isla, muy sangrientas. Yo creo que fue donde Estados Unidos realmente ejecutó casi todas sus operaciones de guerra. Fue donde tuvo mayor relevancia. Y fue la última en caer. Fue la última con la que podemos decir que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Ya con la derrota de Japón, totalmente. La verdad es que Estados Unidos ahí no tuvo muy buenas estrategias, que digamos, pero Japón estaba mucho menos preparado que él. Ahora ya sin contar con la ayuda de Alemania, pues sí se las vio ya muy, muy complicadas. Muy complicadas y el error de Pearl Harbor, bueno, no, ellos no lo ven como un error, pero sí fue un gran error haber atacado a Estados Unidos. De todas maneras iba a entrar a Estados Unidos, pero aceleró su entrada. Aceleró la derrota de Alemania, aceleró el transcurso de la guerra el haber atacado a Pearl Harbor.